Bien, se han estado compartiendo cosas en la lectura. El Señor nos hace ver con toda claridad que la injusticia, la inadecuación del pecado del hombre es no creerle. Es todo. Él puso al hombre, lo creó, lo puso en Edén y el hombre no quiso creerle. Y desde entonces el hombre cayó en muerte, cayó en pecado, cayó en injusticia, cayó en inadecuación y todos hemos venido dentro de ese ámbito. Pero gracias al Señor, Él ha levantado personas, hombres, que aún habiendo venido en la misma condición que nosotros, en pecado y formados en maldad, han creído. Y eso es algo tan maravilloso, ¿verdad? ¿Y cuándo podemos dar gloria al Señor? Solo cuando le creemos. Ahora más grande que podamos hacer, el esfuerzo más grande, el sacrificio más grande que podamos hacer, no se levanta ni un milímetro del suelo, ni le da la más mínima gloria a Dios. Es solo cuando nuestro corazón cree, le cree a Él, es cuando Él recibe gloria. Y cuando Él recibe gloria, Él derrama su hermosura, su poder, su nombre, su amor en el corazón del hombre débil, del hombre impotente, que le cree. Que es así, ¿verdad? Así que cada circunstancia que Él traza es precisamente para que podamos creer en Él. Ahora, Abraham creyó en Él. ¿Y cómo creyó Abraham en Él? Tuvo que creer en la palabra del Señor muy por encima de todo el ámbito de posibilidades, de todo el sentido de la lógica, de todo el ámbito de los razonamientos, de todas las leyes naturales, de todas las analogías, de toda la capacidad suya, de todas las leyes causa-efecto, por encima de todo ese ámbito que siempre hemos venido con ese ámbito, estamos siempre encerrados ahí y siempre estamos mirando si coincide, si no coincide, creyó a Dios. ¿Y así? Y nos lo dice la palabra, Dios le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y sería a través de Isaac. Y el Señor le dice, ofréceme a tu hijo Isaac. No, 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 no tiene sentido todo esto, no, no encaja por ningún sitio. Y además rompe el corazón de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Cuando era imposible. Todos los esquemas nuestros chocaban con el techo de nuestra razón y caían al suelo y no había salida. Pero Abraham creyó a Dios. Esto es algo tan maravilloso. Creyó que Dios es Dios y es quien Él dice que es y cumple lo que Él habla. Y otra persona que es tan amada por el Señor es David. Así que David creyó a Dios. Y cuando tuvo que enfrentarse, no tenía que enfrentarse, quiso él enfrentarse a Goliat. Todas las leyes de la lógica, de la capacidad, todo el sentido común estaban en contra. Hay todo un ejército, todo el pueblo de Israel con su rey Saúl, y están completamente acobardados, atemorizados ante la presencia y ante la apariencia de Goliat, su altura, su entrenamiento para la guerra, su equipo. Bueno, el hombre temblando, el pueblo de Dios temblando, cobarde completamente, incapaz de que nadie saliera, los grandes, los poderosos, los fuertes del pueblo, nada, no, no, no se movían. Entonces David cree a Dios, porque entonces él era no era de los grandes, de los fuertes. No se había entrenado para la guerra. Cuando le da a Saúl que se pruebe las vestimentas y las cosas de guerra, se las prueba y dice, yo no puedo llevar esto, no estoy acostumbrado, no sé ni andar con estas cosas, ¿verdad? Así que toda la lógica dice, no, es imposible. Si los grandes y los poderosos de un ejército adiestrado que están luchando no son capaces de enfrentar a Goliat, pues un muchacho joven, pastor, sin ningún entrenamiento para la guerra, sin vestimenta, ni escudo, ni lanza, ni nada, y se enfrenta a este temible hombre, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo David? Creyó al Señor. Creyó que los filisteos y Goliat estaban desafiando al Dios de Israel. No que estaban desafiando a los israelitas, sino al Dios de Israel, ¿verdad? Y cuando lo creyó, y nadie era capaz de salir en el nombre del Dios de Israel, dijo, yo salgo. Pero era imposible. Era imposible para la mente natural. Pues un muchacho, ¿qué va a hacer con un hombre de guerra? ¡Uf, tremendo! Creyó al Dios de Israel. No era un tema suyo de orgullo contra el otro en absoluto, ni de demostrar capacidad, ni poder, ni preparación, ni nada en absoluto. Es que habían desafiado al Dios de Israel. Y no había nadie del pueblo de Israel que quería tomar ese desafío. Y él dijo, yo lo tomo. ¿Qué era para las gentes? Bueno, lo va a hacer pedazos, lo va a destrozar, ¿no? Pero no fue así. Y eso da gloria a Dios. Es que Dios vio que el corazón de David creía en él. Cuando iba a enfrentarse en esas circunstancias, iba a enfrentarse sin ningún temor. Creía en él. Sabía David que le iba a dar con la piedra en la frente, no, simplemente creía que Dios le iba a dar la victoria. Como fuera. Lo vemos, ¿no? Y así se ha estado compartiendo también como después de esa tremenda victoria, porque es una victoria, por supuesto, histórica, ¿no? Y que la han utilizado para muchas ilustraciones y para cuentos, etcétera, pero es una victoria histórica real que vivió el pueblo de Israel, y en particular David, ¿no? Y después de esa tremenda victoria, como se ha estado compartiendo, como ha compartido todo Tadeu, Dios trabajó con David, porque David creía a Dios. Pero tuvo que ser probado. Y después de mostrar que él era aquel que había obedecido a Dios y había obtenido la victoria sobre el enemigo para el pueblo de Israel, tuvo que estar huyendo de Saúl. Y huyendo en circunstancias de continuo peligro, ¿eh? Cuando llegaban a acorralarlo prácticamente por las montañas el ejército de Israel, dirigido por Saúl, una y otra vez, ¿verdad? Y escondiéndose en las cuevas. Así que, ¿cómo Dios trató con David para ponerlo por rey? Y después, a pesar de que David hizo alguna cosa desagradable delante de Dios, y algún pecado fuerte delante de Dios, pero ese corazón que creyó a Dios por encima de todas las posibilidades suyas y de los demás y del pueblo de Israel, creyó a Dios, ese corazón dio gloria a Dios. Y Dios recibe gloria y Dios se derrama sobre el que le cree. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Nosotros no sobrepasamos normalmente el techo de la lógica, de la prudencia, de lo que es correcto, de lo que puede ser, de las probabilidades, de las posibilidades, o de la compasión natural, de los sentimientos. ¿Dónde pones a Abraham? Con la excitación que existe en este tiempo, con los sentimientos y la compasión natural, y tiene que entregar a su hijo, él sacrificarlo, ¿dónde lo pones? ¿Verdad? Muy por encima creyó a Dios. Así que es algo tan maravilloso. Y todo el problema con el hombre es que no cree a Dios. Algunos creen que sí, que está Dios, que existe, y que ha hablado, que ha dicho cosas en la palabra, pero creerle que está presente como Él es, que llena la eternidad, que oye, que responde y que bendice a aquel que le cree. Claro, para creerle tenemos que creer que somos dignos de muerte y que Él mismo quiso venir aquí a este mundo para tomar esa condenación que su justicia requiere de cada uno de nosotros y que es así de maravilloso, porque hasta el que no vino el Señor Jesús no se conocía cómo Dios iba a salvar. Se creía que Dios salvaba, pero no se conocía la salvación. Pero desde que el Señor Jesús vino, Él ha descubierto, ha revelado su corazón, su justicia, su santidad y su amor por nosotros. Así que cuando... Ahora, ¿podemos ahora, con toda esta revelación que Dios nos ha dado, creerle? Y aquí está el tema, ¿verdad? Creerle no es creer que si Dios existe, claro, y le ha hecho las estrellas, y sí, claro, claro, no. Es creerle todo lo que Él dice. Creerle en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de manera que se abra por completo y pueda Él habitar en nosotros de manera que seamos uno con Él. Eso es creerle. Eso es darle gloria. Y es la única manera que podemos dar gloria a Dios. Por más aventuras que podamos hacer, por más capacidad, por más coeficiente intelectual o capacidad para hacer cosas, para planificar y para organizar y programar campañas y cosas, no le da gloria a eso. Lo único que da gloria al Señor es cuando el corazón dice: Señor, creo que eres quien tú dices que eres. Y se abandona a Él. No hay más. Entonces Dios recibe gloria y Dios obra a través de esos corazones, ¿verdad? Bien, no habíamos visto el primer libro de Samuel porque como teníamos también en la lectura pasada a Ruth, nos quedamos, porque hay tanta hermosura en Ruth, y nos quedamos prendados ahí dando con Ruth, ¿verdad? Pero así que tenemos la lectura en el primer libro de Samuel, la primera y la segunda, ¿verdad? Que no la hemos visto. Así que fijémonos en el primer capítulo de este primer libro de Samuel, en versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora conocemos, los que hemos seguido la lectura, pues por el momento en que atravesaba el pueblo de Israel de total apostasía, ¿verdad? Así que Ana, como Ruth y como Booz, hace una elección irreversible y después muestra su fidelidad a cumplirla cabalmente. Como Dios siempre tiene en todos los tiempos, por difíciles que sean, incluso cuando todo su pueblo ha apostatado, le está negando. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Así que tenemos Ruth, que ese compromiso que expresó para con Noemí hasta la muerte lo mantuvo, en un tiempo en que el pueblo de Dios se había alejado de Dios, ¿verdad? Boaz se mantuvo fiel y el compromiso con Ruth lo mantuvo fiel también. Ahora tenemos a Ana, que era estéril, no tenía ningún hijo, y va y llora delante del Señor y le hace esta oración: si tú tienes compasión de tu sierva y me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y uno dice, bueno, claro, esto se dice, ¿no? Pero luego cuando viene el hijo, lo cumplió. Y esto es lo que honra a Dios, ¿verdad? Así que en el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y 1 efa de harina y 1 vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Llegar a una situación en que los sentimientos se conmueven y uno llora y uno le pide cosas al Señor y le dice, haré esto, haré lo otro. Si me responde, si luego el Señor responde y uno dirá, bueno, porque el Señor quería responderme. Pero Ana se mantuvo fiel lo que le dijo al Señor y era fuerte. No tenía ningún hijo. Y cuando llega ese hijo, lo lleva con el sacerdote Elí para toda la vida. Se desprende de él tal como le había dicho a Dios, ¿verdad? Y esto es, son personas que nos enseñan, en las cuales Dios nos muestra y nos enseña lo que honra a Dios. El hombre con más alto coeficiente intelectual en la Tierra solo puede hacer unas cuantas algoritmos y ahí se queda. Y Dios está ordenando las galaxias. Y las está ordenando desde la eternidad, llenando todo, cada punto del tiempo, del espacio, visible e invisible, con toda su presencia. ¿Y qué va a hacer el hombre para entender a Dios? Para aprobar a Dios. El hombre solo puede creerle. Todo lo que puede hacer el hombre es menos que un átomo de nada. Y luego se aplasta y desaparece. Pero el que cree a Dios, Dios lo toma consigo. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Y por eso vino el Señor Jesús, para mostrarnos el nombre admirable, glorioso de Dios y su amor para con nosotros. Así que recordemos, en aquel tiempo, el sacerdocio de los hijos de Moisés en la tribu de Dan. Recordamos en la lectura que vimos en aquella tribu de Dan, que aquellos hijos de Moisés estuvieron con aquella imagen de talla, con aquellos ídolos, y eran descendientes de Moisés. Ahora, lo que habíamos estado considerando también, la necesidad de nazareos cuando el pueblo de Dios ha apostatado, cuando ha perdido todas las referencias y se ha corrompido hasta en sus instituciones más altas, el sacerdocio. Entonces, hoy los pastores, maestros, ancianos, evangelistas y líderes, cuando el pueblo de Dios llega a la corrupción de todo, se necesitan nazareos. Es algo muy claro, ¿verdad? Así que en el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, los hijos del sacerdote. Y en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era muy viejo, versículo 22, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y ahí vemos, Elí era el sacerdote del pueblo de Dios, siguiendo la línea establecida por Dios, y sus hijos eran completamente impíos, depravados, y él les advirtió, pero no les impidió. Entonces, versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. En el capítulo 3 tenemos ya al Señor hablando a Samuel, versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que vienen los filisteos y que los dos hijos de Elí son muertos y el arca del Señor es tomada. Ahora, el cumplimiento irremisible de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de Ahimelec en tiempo de David. Ahimelec era bisnieto de Elí. En el 1 Samuel 21, versículo 1, vino David a Nob al sacerdote Ahimelec y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le enseñaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, porque aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí en aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: Ninguna como ella, dámela. Ahora en Malaquías, en el capítulo 1 y versículo 2, dice el Señor: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora, en el versículo 4, bueno, es el que sigue. Cuando Edom dijere: Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. En Romanos capítulo 9 y versículo 10 nos habla también de esto. Dice: Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: El mayor servirá al menor, como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora volviendo al primer libro de Samuel, y en el capítulo 22 tenemos a este que era de Edom. Doeg era edomita de Edom, descendiente de Saúl. Primero Samuel 22:9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, y los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Bien, esto se ha citado. Es para ver la fidelidad de Dios, ¿verdad? Él le dijo a Elí que todos los de su casa morirían en edad viril, y aquí murieron todos menos Abiatar. Pero siguiendo la historia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 5, dice: entonces Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, era hijo de David. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Cuando se revela este hijo de David, Adonías, y se revela contra David, Abiatar se va con él en contra de David. Lo vemos como es que es lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y habían pasado años. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Es tremendo. Pueden pasar años y acontecimientos y guerras y cambios, lo que Dios habla se cumple. Siempre, ¿verdad? Ahora el pueblo pide a Saúl. Primero de Samuel 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobernar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta ahora, hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Entonces el Señor le dijo a Samuel que les dijera lo que iba a hacer el rey, y Samuel lo dijo al pueblo, pero no quisieron hacerle caso, ¿verdad? Y dice, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon por rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Ahora, en el capítulo 12, en versículo 16... esperad una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Pero no se volvieron atrás, ¿verdad? Así que es claro que el pueblo de Dios desechó a Dios y quiso entender y administrarse como las demás naciones. Esto es, no reconociendo la guía y fidelidad total del Señor en la persona o personas que Él pone para pastorear a su pueblo. No que tenemos Y hoy también lo tenemos tan claro, ¿verdad? Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando a Ananías y está hablándole de Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora en Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Levítico 18:30. Dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Ezequiel 11, 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que rodean habéis hecho. Bueno, esto es porque siempre el Señor nos habla, ¿verdad? Y todo lo que está escrito es para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, si queremos oírlo, ¿verdad? La cristiandad profesante ha hecho y está haciendo lo mismo. No creen en la presencia real de Dios ni en la fidelidad de su palabra. No quieren depender del Espíritu Santo para discernir y recibir a aquellos que Él ha puesto para dirigir y pastorear, es decir, para ser siervos de sus congregaciones. Al igual que las gentes, instituciones y gobiernos del mundo seleccionan y ponen sobre ellos a aquellos que han sido formados en sus institutos o facultades y que entienden, porque para eso los han preparado, que les van a dar el marco de doctrina actualizada y acomodada que ellos desean. La Asamblea es soberana, es el conocido eslogan publicado e impuesto por grandes denominaciones. ¿No es eso un juego de palabras para enseñar y practicar lo mismo que hace y practica el mundo hoy? El liberalismo, la democracia, el poder del pueblo, la elección por el pueblo de sus gobernantes. De otro lado, vemos hoy un juego semántico que elimina los cargos en la congregación y que ha surgido de cerrar uno de los sistemas doctrinales más sanos y escriturales en su inicio por la mente racionalista, queriéndolo llevar más allá de lo que Dios ha dado a su iglesia. Al igual que Calvino recibió mucha luz, pero no se sujetó solo a lo revelado por Dios en su palabra, dejando las cosas secretas para Jehová nuestro Dios, como nos dice en Deuteronomio 29:29, decidió razonar y cerrar su doctrina estableciendo un sistema jurídico antropocéntrico en lugar de creer todo, y como Dios nos lo ha dado en su palabra. Así también Darby recibió mucha luz, pero fue más allá de la escritura en su interpretación de esta. Pronto trajo Dios la circunstancia en la que, lejos de conducirse como un sencillo hermano, como él decía que éramos todos, actuó como un obispo, un arzobispo o un cardenal en la cuestión de Betesda, produciendo una escisión que mantuvo separados de la comunión sancionada por él a hermanos como Müller y Robert Chapman, sin posible reconciliación, por más que este último oró y trabajó para lograrla, y que ha perdurado hasta nuestros días. Un escrito anterior que hicimos decía: tenemos ejemplos también en la historia de lo triste e insoluble que es cerrar circuitos por esfuerzo y conforme a la mente y lógica humana al que me he referido. Uno de ellos es la división en un movimiento con un inicio tan hermoso como el de los primitivos hermanos de Plymouth, la división que se produjo hace más de un siglo y medio y que ha sido y sigue siendo irreparable hasta hoy. Robert Chapman sufrió, oró ferviente y perseverantemente, luchó por años por conseguir la reconciliación, pero terminó su trayecto de 99 años en la tierra sin verla. Hermanos que han vivido experiencias así han aprendido y enseñado la comunión, no en la forma doctrinal externa cerrada, sino en la vida. Con ellos nosotros entendemos que si un hombre ha sido lavado, como Dios nos dice en Tito 3, y regenerado, utiliza la palabra palingenesia en griego, es decir, literalmente un nuevo génesis, haciéndole una nueva creación en Cristo y renovándole, anakainoseos en griego, un cambio completo hacia arriba por el Espíritu Santo, ese hombre es un hijo de Dios, es nuestro hermano y forma parte del cuerpo de Cristo y estará con nosotros en el cielo, no importa la noción doctrinal que ahora tenga de la elección de Dios. Bien, es algo que está tan conectado con lo que el pueblo hizo entonces y ha hecho después, ¿verdad? En el siglo 19. En el capítulo 9, versículo 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Esto es como Saúl, la noción que tenía de él, de la tribu de Benjamín, de su familia y de él mismo, ¿verdad? Y Dios lo puso por petición del pueblo, lo puso por rey, ¿verdad? Ahora vemos el contraste de la fidelidad de David, el esperar para todo en Dios, la obediencia y dependencia total y exclusiva de Dios en las circunstancias más duras y apretadas, y la obediencia casi total de Saúl. Esa obediencia indicaba capacidad, valentía, esfuerzo y voluntariosidad propios, pero era en sí mismo. Estimulaba, fortalecía y promocionaba el amor propio, el héroe independiente, aunque fuera para la obra de Dios y, como dicen hoy muchos, para la obra de Cristo, ¿verdad? Así que Saúl obedeció mucho, tuvo valor y temple ante la situación de miedo y deserción del pueblo, esperó 7 días, pero no hasta que llegara Samuel y le dijera lo que tenía que hacer como se le había mandado. No obedeció del todo, se esforzó, obró por sí mismo, ofreciendo sacrificio a Dios e implorando su favor para solucionar él por sí mismo la situación, sin esperar en Dios y a Dios. No dependió del todo de Dios. Así que tenemos, después de todo, cómo lo ungió Dios a Saúl sobre su pueblo y le dio esa autoridad sobre su pueblo. Saúl lo confió del todo, no obedeció del todo a Dios. Y sin embargo, David, a quien perseguía a Saúl, confiaba del todo en Dios, le obedecía del todo. Y cuando Dios lo puso en circunstancias en las que David podía dar muerte a Saúl, David dijo, no lo voy a hacer, porque es el ungido de Jehová. Y lo pudo matar, lo tenía ahí, dormido. Y solamente tenía que, como le dijo el que bajó con él, déjame que lo voy a clavar con la lanza y ya está, y listo, ¿no? Y no, no quiso. David se enfrentó al gigante. Pero cuando tuvo en sus manos al que le estaba persiguiendo, a Saúl, no quiso tocarlo ni un poco. Es un hombre que creía del todo a Dios. Si Dios había puesto a Saúl, Dios trataría con Saúl, pero no él. Tuvo temor del Señor y respetó al que Dios había puesto. Hasta el último momento, con riesgo de su vida continuamente, vamos viendo lo que es los corazones que de verdad creen del todo a Dios. Y los que simplemente creen lo que les conviene para ellos fortalecerse y conseguir sus objetivos. Es tan distinto y, bueno, qué hermoso como Dios nos está enseñando, hablando, llevándonos a través de circunstancias también que cada uno sabe para que podamos ver. De un lado, yo estaba viendo lo que dice en Proverbios y dice, casi en todo mal he andado en medio de la congregación y de la sociedad. Y cuando uno va viendo la majestad, la santidad del Señor, y el Espíritu Santo le hace que enfoque ese itinerario, ese camino que uno ha andado, y se da cuenta, Señor, he andado en casi todo mal. Es lo que yo he hecho. Es decir, he estado deshonrando, desobedeciendo a Dios, aborreciendo a Dios. Eso es lo que he hecho, ¿verdad? Ahora, ¿qué le queda a un hombre así? Creer a Dios. Creer que Dios es santo, que Dios es justo y que tiene que juzgar y condenar lo que Él ha sido y ha hecho. Y que ese Dios maravilloso, infinito, santo, quiso hacerse hombre y como hombre llevar ese juicio, esa condenación que yo merezco para salvarme a mí, para que yo pueda conocerle de verdad, pueda vivir para siempre, pueda recibir su amor en mí, libre de todo juicio, de toda mala conciencia, de toda culpabilidad. Bueno, pues esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así que creo que lo vamos a dejar aquí. Y prácticamente hemos compartido algo de la primera lectura. Saúl obedeció mucho, mostró valor, voluntad, esfuerzo, fue al frente del pueblo de Dios y contra sus enemigos, derrotó al enemigo, tuvo una gran victoria para el pueblo de Dios en el nombre de Jehová, pero no obedeció del todo, preservando las ovejas y vacas gordas de Amalec en aquiescencia a la voluntad del pueblo. Saúl adivinaba que el pueblo le iba a mantener como su líder y alimentaba y robustecía al ídolo de su amor propio y protagonismo, manteniendo vivo en cada desobediencia a Dios al líder de los que atacan a los débiles en el pueblo de Dios, a Agag. Por otro lado, las ovejas y vacas engordadas eran el resultado del espíritu y estrategias generadas por Agag, capitalizadas y aprovechadas y aplicadas a sus propias dotaciones naturales, que no quería llevar a la cruz, sino usarlas por sí mismo para la obra de Cristo. Bueno, este es Saúl, ¿verdad? Y en cuanto a David, pues el Señor gana la batalla cuando hay un corazón al que no le importa nada en esta tierra excepto Dios y le entrega su vida. Y es el resumen de lo que hemos estado leyendo. Claro, el que no ha hecho la lectura, pues va a ser difícil encuadrar cada cosa que estamos comentando. Pero bueno, todos los que hacemos la lectura sabemos de qué se trata y qué han sido estas vidas y cómo Dios ha hecho que estas vidas estuvieran y que fueran registradas en su palabra para instruirnos a nosotros, para que podamos abrirle el corazón y podamos creerle. Cuando uno pasa por una circunstancia negativa, ¿de qué pasa? Todo va al revés, ¿verdad? Cuando pasa por una situación más negativa, dice, ¿pero qué pasa? Cuando pasa por una situación que parece ser de colapso total y de al revés y mal, y entonces el Señor le dice, ¿crees en mí? ¿Me crees? ¿Sabes cómo soy? Yo estoy obrando esto. ¿Y qué hace el corazón que cree? Dice, claro que creo en ti, Señor. Haz tu voluntad, es lo que quiero. Glorifícate en mí, porque eres digno y siempre lo que vas a hacer es conforme a tu palabra. Todo lo que estás haciendo va a ayudar a mi bien, porque lo estás obrando tú, que me sobrepasas en todos los sentidos y estás haciendo cosas tú que mueves las estrellas, estás haciendo cosas en la intimidad de mi corazón para conformarme a ti, para que yo crea en ti. Porque este es todo el asunto, ¿verdad? Y que la obra maravillosa de Dios en la cruz del Calvario es para que creamos, que le creamos. No es para que nos hagamos fuertes y luchemos, sino para que le creamos. Solamente eso, ¿verdad? Porque todo lo demás lo que hace es fortalecer el amor propio y buscar protagonismo. Cuando uno se ve completamente impotente y completamente depravado y con un historial de aborrecimiento a Dios, aborrecimiento que causó la venida y la muerte del Señor Jesús en lugar de uno, entonces, y encima el Señor le dice, vine por ti, si crees en mí, limpio tu conciencia, te lavo con mi sangre, todos tus pecados son perdonados y te doy una vida nueva, indestructible para siempre. Esto es el mensaje de Dios, ¿no? Y cuando uno cree a Dios, entonces, ¿qué va a hacer? A ver si esto está bien, a ver si esto que me está haciendo el Señor está de acuerdo con lo que yo entiendo que debe ser. Eso se termina para siempre, ¿verdad? Uno confía. Y si David pudo confiar cuando estaba siendo perseguido por Saúl y metiéndose en la cueva y todas estas cosas, ¿verdad? Y si se fortaleció en su Dios cuando habían venido a Siclag y se habían llevado a toda su familia y a sus mujeres, se lo habían llevado fuera, prisioneras, y no sabía nada, habían quemado la ciudad. Y cuando los hombres que iban con él hablaron de apedrearle, dice, pero David se fortaleció en su Dios. ¿Por qué? Porque David sabía, había creído a Dios, y sabía que el corazón de Dios es maravilloso, iba a cumplir todo lo que le había dicho. Y cuando parecía que era imposible que se cumpla, él creía a Dios, no las circunstancias, ni su capacidad, ni nada en absoluto, sino a Dios. Por eso se han citado también cosas que David pensó y escribió, no en las mismas circunstancias, sino después, cuando pudo, tuvo tiempo para escribir, pero bueno. Pero como cada cosa, lo que hacía era acercarle más al Señor, acercarle. ¿Por qué? Porque le creía. ¿Y cómo resultó todo? Fue hecho rey en Israel. Y para siempre, después, el Señor dice, por amor de David, mi siervo, voy a hacer esto, voy a perdonar a este y al otro, y voy a levantar a otro rey por amor de David, mi siervo. ¡Ah, qué maravilloso, ¿verdad? Cuando un hombre de verdad cree a Dios, es que satisface tanto al corazón de Dios, que queda para siempre suyo, ¿verdad? Bueno, él nos lo está ofreciendo a nosotros, ¿verdad? Que podemos creerle del todo, abrir nuestro corazón, ser llenos de la plenitud de gozo que hay en su rostro, conocer la ternura que hay en él y recibir su mirada de amor, como le cantamos. Si podemos hacer eso, es que es lo que él nos está pidiendo. Es lo que Él quiere. Y por más cosas que hagamos y obras que hagamos y esfuerzos que hagamos o sacrificios que hagamos o lo que se quiera, Lo único que honra a Dios es que le creamos. Es la incredulidad lo que deshonra y ofende a Dios, porque Dios es maravilloso y sus criaturas ínfimas, no creerle, eso es el pecado. Y de ahí viene toda la maldad en la que vive la generación y en la que hemos estado viviendo en este mundo, ¿verdad? Y cuando el corazón pequeño, insignificante, cree a Dios, Dios es honrado y Dios declara justo al que le cree. Sencillamente, ¿verdad? Así que tenemos los ejemplos en la historia y bueno, es bueno leer todo lo que pasó David y ver cómo Dios fortaleció su espíritu, ¿verdad? Una y otra vez. Y cómo llegó a momentos en que casi desmayaba y la carne empezó a apretarle. Dice, al fin seré muerto por la espada de Saúl. Tuvo ese momento bajo, ¿verdad? Pero siguió después adelante. Y Dios honra a los que creen en Él. Es todo lo que tienes que hacer. Creer que Él es quien es, quien se revela en su palabra y quien descendió del cielo y fue a la cruz. Y murió y resucitó y volvió otra vez al cielo y está a punto de venir. Todo lo que tienes que hacer es creerle. Y eso es la vida que el hombre no conoce. Es el oxígeno, es la libertad, es el gozo que el hombre desconoce. Así que muchos que se llaman cristianos no conocen nada de esto, porque no le creen. Creen unas normas, creen unos mandamientos doctrinales, no le creen a Él, no viven en esa intimidad con Él. No pueden concebir que esté llenándoles en cada momento, que puedan tener unidad con Él. Pero eso es lo que Él ha venido a conseguir. Y Él ya lo ha hecho. Es decir, no hay nada en nosotros que pueda ayudar. Hemos de creerle. Y el corazón se siente tan bendecido y con tanta luz. Tanto, tanto, tanto. Que solo puede darle gracias y darle gracias y darle gracias en todo y por todo, en cada momento. Porque se sabe en las manos de su Padre. Y su Padre es maravilloso. Y está aquí, esta noche. Gloria a su nombre.